El temporal de lluvias y tormentas empieza a remitir, aunque hoy continúan los avisos por tormentas en las Islas Baleares. En el resto de España vamos a amanecer hoy con cielos despejados. Olaya Pérez, buenos días.
Buenos días, nos deshacemos de las lluvias y saludamos de nuevo al calor. Es cierto que no vamos a alcanzar los 40 grados de nuevo, pero en zonas del interior y la mitad sur peninsular las temperaturas máximas van a superar los 33 grados. En algunas ciudades como Córdoba o Badajoz vamos a alcanzar los 39 grados. En total estarán en alerta 4 comunidades autónomas, 3 Andalucía, Extremadura y Galicia estarán en alerta amarilla por altas temperaturas. Y en las Islas Baleares especial atención porque seguirá en alerta por lluvias y tormentas, pero se espera que sean más leves que estos días. En Canarias un día más respeta el calor y se esperan cielos despejados donde la temperatura máxima no superará los 30 grados.
Gracias, Olaya. Ya se conoce también el primer caso de la nueva variante de la viruela del mono fuera de África. Se ha detectado en Suecia. Aquí en España, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al gobierno reforzar los controles en la frontera.
Prevenir en aquellos lugares de tránsito donde se pudiera trasladar el virus a una región como Madrid, bueno, a todas, pero especialmente una región que tiene además, bueno, pues mayor densidad de población. Y en esto me refiero al aeropuerto y aquellas zonas de paso, especialmente de los países africanos, que es donde se está multiplicando este virus. Si el gobierno otra vez se queda de brazos cruzados, no sabemos si en el futuro esto puede volver a estallar.
En lo que va de año se han notificado 264 casos de esta enfermedad, el 44% de ellos en Madrid. De hecho, España es el país europeo con más incidencia, con 8.104 casos desde el año 2022. Y ya son 12 las personas afectadas por un brote de salmonelosis en Vizcaya por el consumo de productos que contenían huevos. Según una investigación del Instituto de Salud Carlos III, por cada grado, a partir de los 34 en los alimentos, el peligro de sufrir intoxicación sube un 12%. Alejandro Hernández.
Sí, desde 2021 hemos pasado de los 400 brotes anuales a los 600 por intoxicaciones alimentarias. Ante esto hay dos causantes comunes, el cambio climático y la falta de conocimiento de cómo tratar los alimentos ante altas temperaturas. En esta tendencia también influyen los consejos de redes sociales que en estos casos es mejor no seguir. Verónica García es médica de familia en Medina de Río Seco, Valladolid, y nos ha dado las claves para prevenir intoxicaciones alimentarias.
Es muy importante que la persona que vaya a manipular los alimentos tenga un lavado de manos, se limpie bien la cocina, se limpie los utensilios que vayamos a usar, consumir los alimentos antes de su fecha de caducidad, mantener estos alimentos a temperaturas adecuadas.
Otras medidas preventivas es no lavar los huevos ni el pollo y conservar los alimentos en la nevera a una temperatura menor de 5 grados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en Venezuela, la líder opositora María Corina Machado ha rechazado la petición de las elecciones como le han propuesto el presidente de Brasil, Lula da Silva, y que ha también admitido Joe Biden como una posibilidad, aunque después lo ha descartado la Casa Blanca. El opositor Edmundo González Urrutia ha hecho un llamamiento hace unos minutos a Nicolás Maduro para que haya, dice, una transición en paz en Venezuela.
Respete la voluntad del pueblo venezolano. Usted está jugando con la vida de millones de compatriotas. Cada día que pasa, sin una solución política, la economía del país se deteriora más y más. Y esta tragedia es su responsabilidad.
Para mañana hay convocadas manifestaciones en Venezuela a favor y en contra del chavismo. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Te aviso que el sonido que vas a escuchar es real. Es un sonido absolutamente real. Y es un sonido real cedido por el SAMUR Protección Civil. Por cierto, SAMUR Protección Civil, que son unos magos, que son ángeles, que son gente profesional, que hay que besar por donde pisan. SAMUR Protección Civil, en esta ocasión, es el Servicio Municipal de Atención Sanitaria de Urgencias y Emergencias de Madrid. Y también te adelanto que la historia, insisto, acabó con un final feliz.
SAMUR, dígame.
Mire, tenemos una profesora que sí. Está desmayada, está respirando mal, respira muy mal, está desvanecida, se está poniendo azul.
Vamos a ver, una cosa, por favor. Me dice que no respira. Necesitamos desde ya que alguien se ponga a hacer maniobras de reanimación. Si me dice que se está poniendo azul y que le cuesta respirar, Necesitamos que alguien se ponga a hacer maniobras de reanimación, rápidamente.
Vale, yo me pongo.
Mire, la ambulancia va a tardar poco. Necesito que haga lo que vale. Yo le he dicho, ¿vale? Aunque respire mal.
Sí. Vale, ok, de acuerdo.
El teléfono en manos libres.
La llamada se recibió por el desvanecimiento de la profesora de baile. Alejandra, de 23 años, sufrió una parada cardiorrespiratoria mientras estaba impartiendo una clase. Pero afortunadamente, la persona que está en contacto telefónico con el médico del SAMUR tiene algún conocimiento en primeros auxilios. Así que tumban a Alejandra en el suelo y proceden a realizar la reanimación.
Eso es. Y empezamos. Empezamos rápido, ¿eh? ¿Vale?
Sí, vamos, Ale.
Venga, eso es. Así.
Vamos, Ale.
Eso es. Cuando se canse, Ale, se relevan. ¿Vale?
No te preocupes, yo aguanto, pero venga, eso por favor.
No, prisa. Estamos yendo, estamos de camino, estamos muy rápido.
La maniobra no puede parar en ningún momento, esto es vital.
Vamos, coge la mandíbula con los pulgares.
Eso. Hay alguien que está presionando el pecho, ¿verdad?
Sí, seguimos.
Eso es, siga. Es cansado, si se tienen que relevar,
no
relévense.
No te preocupes.
Bien, Ale, bien. Parece que está recuperando el color.
Sí. Venga, no, siga, no paren.
Bien, Ale, bien.
Eso es. Le digo por dónde va la ambulancia, que está a puntito ya de llegar, ¿eh? No se quiten hasta que los compañeros no les quiten, ¿eh?
Hasta que a mí nadie me diga nada.
Eso es.
Hay bastantes personas, mientras... unas están esperando a la ambulancia, otras están ayudando a la que socorre directamente a la chica.
Que haya alguien en la puerta esperando. Sigan, que es importante. Sigan.
Venga. ¿A cuánto están?
Nada, ya un minuto. Están a un minuto, ya están ahí.
Dale, corazón. Vamos. Bien. No, tenemos un desfibrilador.
Ah, póngaselo. Sí, póngaselo. Descubran el pecho para ponérselo, ¿eh? Ya está ahí, ¿verdad? Venga, perfecto.
Venga, dale.
Lo han hecho muy bien.
Efectivamente, lo hicieron tan bien, me estoy emocionando. Lo hicieron tan bien que lograron mantener su corazón bombeando hasta que llegó el equipo médico. La trasladaron hasta un hospital de referencia, el Hospital de la Paz en Madrid, y allí consiguieron que Alejandra se recuperara sin ninguna secuela. Mira, tiempo después... la paciente pudo conocer a parte del equipo sanitario que ayudó a salvarle la vida. Y en COPE, aquí en la cadena COPE, en tu COPE, nos contaba qué supuso para ella ese encuentro.
Poder cumplir el sueño de dar las gracias en persona. De no quedarme con esa espinita, que aunque sé que ellos dan por hecho que la gente está agradecida, poder tener la oportunidad de dar eso en persona, uff. Y de ponerles cara y ver que pues tienen hijos de mi edad, que no sé cómo te les imaginas, pero poder ponerles cara, darles un abrazo y de verdad transmitirles lo que sientes. Porque yo creo que se da por hecho, pero tenía muchas ganas de esto, de verdad. Ha sido una oportunidad que no voy a olvidar nunca.
Es que después de todo el trance que vivió, ya recuperada del todo, pues puedo comprender lo que supone una cadena de la vida, en la que cada uno de los que participan contribuye a que una persona siga viva por encima de todo.
Ha sido impactante porque yo justo ese día y la labor que hicieron ellos, yo en ese momento, como os digo, yo estaba dormidita, yo ahí mi cuerpo no estaba consciente, pero yo sabía todo lo que había detrás, solo que no lo había visto en primera persona, y escuchar el audio, verlos, que te cuenten cómo era el protocolo, quién hizo cada cosa, wow. Si recolocas todo y entiendes muchas cosas. Entiendes todo, porque claro, yo sabía lo de la paz, pero todo esto que fue antes yo no, y jo, es increíble. Todos se han emocionado conmigo, es decir, que son humanos, de verdad, que no son robots ni mucho menos, son personas, salvan vidas, pero tienen muchos sentimientos pero de verdad que muchísimas gracias. Que sigáis así, de verdad.
Antonio San Juan es uno de los médicos que le atendió ese día, y a Antonio San Juan yo le quiero dar la bienvenida a la madrugada de Poniendo las Calles. Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, muchísimas gracias. Vaya historia, vaya emoción que nos hemos encontrado. Ya le adelanto al principio a los ponedores que esta historia tenía un final feliz, pero podría perfectamente no haber sido así, doctor, porque la perfecta coordinación de todo el equipo que se formó, yo creo que fue lo que salvó la vida de Alejandra. Desde la persona que llamó al 112 hasta que llegó al hospital. ¿Qué es lo que sucedió?
Bueno, realmente lo que tuvo Alejandra fue una parada cardiorrespiratoria por una arritmia maligna, ¿no? Uh-huh. Que bueno, luego está en estudio. Ella estaría dando clase bailando en la academia y entonces sufrió pues una pérdida de conocimiento. La caída realmente no fue traumática, sino por el hecho de que no funcione bien el corazón por una arritmia, pues deja de fluir la sangre bien y entonces se cae. Entonces, los compañeros de la academia pues llamaron al 112 y los equipos nuestros que trabajan en el 112, en SAMO Protección Civil, pues cogieron la llamada y detectaron que lo que tenían delante era una parada cardiorrespiratoria y mientras se activaban las unidades que fueron al lugar, pues le dieron recomendaciones, uno de los técnicos que tenemos allí le empezó a dar indicaciones, que es lo que se llama la RCP transtelefónica, sobre lo que tenía que hacer. Esto es una parte muy importante, porque claro, si un testigo que no sabe hacer reanimación cardiopulmonar, claro, o si sabe, le animan a que lo haga, pues es tiempo que gana el corazón y el cerebro de la persona que está en parada cardiorrespiratoria, y sin más, si le añades a que tengan un desfibrilador cercano, pues es fundamental para que ese tiempo que transcurre hasta que llegan los servicios de emergencia, que pueden ser 3, 4, 5, 6 minutos, días, lo que sean, pues se tenga, digamos que en mantenimiento, en funcionamiento, lo que es la bomba cardíaca con el masaje, y se pueda regar bien pues los órganos diana, ¿no?, que es el cerebro y el corazón, ¿no? Y ese es el fundamento de lo que se hizo. Luego llegaron los equipos nuestros y siguieron con el tratamiento avanzado de la parada cardiorrespiratoria, con la desfibrilación, la medicación, en fin, todo esto, todo lo que hacemos.
Es que, Antonio, esos minutos de actuación rápida que tuvieron sus compañeros, los que hemos escuchado aquí en Poniendo las Calles, yo creo que fueron cruciales para salvar su vida. Y desde luego me llama mucho la atención la serenidad que tuvieron, porque no todo el mundo tiene esa capacidad para reaccionar ante una cosa así, y mucho menos saber hacer la RCP, la reanimación cardiopulmonar, correctamente. Es que esto es muy importante.
Bueno, la verdad es que cada vez hay más gente que lo hace, quiero decir, mucha gente que ya se forma pues en reanimación cardiopulmonar básica, ¿no? Los testigos, se hacen muchos cursos, y bueno, y luego sobre todo que la gente tenga la capacidad de hacerlo. No es tan fácil, ¿no? Cuando pues bueno, eres una persona normal, no eres un sanitario, y de repente te encuentras un paciente que está inconsciente y te dicen por teléfono que vaya usted empezando a hacer maniobras, que ya van las ambulancias y las unidades, pues hombre, es complicado. Desde luego es una maravilla que se pueda hacer, y que eso es un, que para la persona que está sufriendo esa situación, pues es una, va a ser de gran ayuda, porque ese tiempo, cuanto más, es una enfermedad, es una patología tiempo dependiente, sí, y cuanto menos tiempo, digamos, que se arranque el motor, y cuanto menos tiempo deje de, o sea, haya circulación sanguínea por el organismo, pues mucho mejor, claro.
Aprovechando que tenemos aquí Poniendo las Calles en este momento, Antonio, te quería preguntar sobre eso precisamente, ¿no? Como médico que eres, y para que todos los ponedores que nos están escuchando ahora, antes de Carlos Herrera, y que no son sanitarios, tengan en cuenta todas estas cosas. Por ejemplo, ¿qué significa que un corazón se pare? ¿Cuánto tiempo puede estar un corazón sin que bombee la sangre?
Bueno, el corazón se para, deja de pasar sangre, como se dice, por la economía del organismo, y ahí pues una ventana de 4 o 5 minutos por las cuales las neuronas, como se dejen de regar con sangre, con oxígeno y con glucosa, me refiero, que la sangre va el oxígeno y glucosa, pues las neuronas se mueren. Las neuronas, digamos que nacen contadas. Cuando uno nace, con el tiempo se van adiestrando cuando eres pequeño, y luego ya vas cogiendo toda la autonomía y ya eres mayor, pero luego ya pues son las que son. Entonces, pues tenemos ahí una ventana de 4, 5, 6 minutos para que se restablezca bien la circulación. Si se tarda más, pues luego dependerá de muchas circunstancias, ¿no? Pero el tiempo ideal sería que fueran 4 o 5 minutos, ¿no? Que se pueda hacer el masaje.
¿Sabes lo que nos pasa, Antonio? Que muchas veces pensamos que estos incidentes son, que son tan graves, pues no nos van a ocurrir nunca a nosotros. pero están ahí, a la vuelta de la esquina. Y yo creo que por eso es tan importante saber qué es lo que se tiene que hacer. Así que voy a pedirte que nos expliques los pasos que tenemos que dar si somos testigos de una situación similar. ¿Qué podemos hacer si un compañero, si un familiar o si alguien de nuestro entorno sufre un trance así?
Bueno, tienen que hacer, lo que está claro, tienen que pedir ayuda. Uh-huh. El fundamento, pedir ayuda, llamar al 112, allí le darán indicaciones y ellos saben detectar que es una paciente que está en parada de corriente respiratoria porque anda con un curso, porque tienen conocimiento y demás, pues empezar a hacer masaje cardíaco, dar sobre todo una información fidedigna y exacta de dónde están, porque a veces muchas veces dar una información y con los nervios, pues dicen un lugar que no es el exacto, ¿no? Pero bueno, dar las indicaciones y sobre todo el dejarse llevar por lo que te puedan decir de los centros coordinadores, que pues aquí en Madrid es el 112, aquí el que existe, y de donde estén, pues dar seguir las indicaciones que te pueden dar por teléfono, ¿no? Y sobre todo, pues intentar ayudar a las personas, ¿no? O sea, que si te encuentras una persona que no conozcas y que está en esa situación, pues hacer lo mismo. Probablemente los compañeros de Alejandra son los primeros salvadores de ella misma, ¿no?
Claro.
Porque esa parte es muy importante, es que se ha quedado sin ningún problema neurológico, que es lo importante, que ella pueda estar pues hablando, relacionándose, haciendo su trabajo normal, intelectual, que luego tenga alguna alteración porque tuvo un problema, pero bueno, para hacer su baile y demás, pero bueno, eso ya se recuperará. Pero lo importante es el aspecto neurológico, ¿no? Entonces, probablemente los primeros salvadores de Alejandra sean sus propios compañeros, que esa es la gran parte. Luego los demás tienen que hacer su trabajo y lo tienen que hacer lo mejor posible, ¿no? Pero el primer eslabón de la cadena es el alertante, el que llama, el que inicia las maniobras de reanimación, el que puede colocar un desfibrilador, que ahora hay muchos por todos los sitios, por zonas públicas, por gimnasios, por aeropuertos, por zonas comerciales, el que lo puede aplicar, y los desfibriladores son los que te van a guiar a decir, bueno, pues usted tiene que tocar el botón o no lo tiene que tocar, ¿no?
Sí.
En fin, y eso es fundamental.
Aquí en COPE, por ejemplo, tenemos un desfibrilador. Y yo creo que es importante, ¿no? Que en todos los lugares públicos donde hay mucho tránsito de personas, pues que esté accesible un desfibrilador. Suelen estar colgados en un lugar visible, ¿eh? Son muy fáciles de ver porque tienen un color verde bastante llamativo. Y tenemos que decirle a los ponedores, Antonio, y ahí me tienes que echar un cable, que su uso es muy fácil. Utilizar un desfibrilador en una situación de emergencia es muy fácil. Y dirás, Pulpo, ¿por qué es fácil? Bueno, pues porque el propio desfibrilador te lo va diciendo todo. Va realizando las indicaciones que en cada segundo vas a tener que ir haciéndole tú a la persona que está en esa situación. Yo insisto mucho, Antonio, en la importancia de unos primeros auxilios mínimos, ¿no?
Sí, bueno, habitualmente muchos desfibriladores, cuando los sacas de donde están colocados, hace una llamada automática al 112, ¿no? Uh-huh. Para centros deportivos habitualmente está así. De hecho, en algunos gimnasios al que voy yo hay un desfibrilador que viene, que se dice que está conectado directamente con el 112. Si no, pues llamas al 112 si no lo tienes. Y o quien porque hay alguien, quien tenga un desfibrilador en algún lado, debe tener puesto las indicaciones que se han elegido. O sea, llame usted al 112 o este desfibrilador llama automáticamente. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que si un paciente está en parada cardíaca respiratoria se ve que está inconsciente y tenemos un desfibrilador a la mano, pues se coge el desfibrilador, se sacan las pegatinas, se colocan donde se tienen que colocar, porque además vienen una serie de iconografías que indican en qué zona del pecho, del emitorio, uh-huh, hay que colocarlos, tanto la derecha como la izquierda, uh-huh, y luego encenderlo y él te va guiando. Y entonces, él lo que te dice, vamos a ver, de alguna manera dice, reconociendo el ritmo del paciente, no toque al paciente, habitualmente suele ser así, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ahí te dice, está indicado que usted desfibrile, no, si no está indicado, realice masaje. O sea, que él te va guiando, claramente. Si un paciente está en la calle y no hay signos de vida, porque tú ves que el paciente, porque ves y oyes y sientes que no respira y que está inconsciente, pues se va a beneficiar más del masaje que de no hacer el masaje, evidentemente, ¿no?
No,
y luego simplemente el desfibrilador cada 2 minutos va a decir que pare un momento, a ver cómo está el tema, se recomienda descarga, si no, continúe usted dando masaje. Eso es así de simple. No va a descargar a un paciente o desfibrilar a un paciente que tenga ritmo cardíaco, no lo va a hacer, porque es un aparato que está programado para que descargue cuando él detecte que hay una arritmia grave.
Uh-huh. Y Antonio, ¿cómo se hace una RCP, una reanimación cardiopulmonar? Lo digo así a nivel básico, sobre todo para alguien que me esté escuchando en este momento y que no tenga ni idea. ¿Dónde y sobre todo cómo hay que colocar las manos y cada cuánto tiempo hay que presionar?
Sí, bueno, las manos se entrelazan y se apoya uno de los talones y en el tercio medio del esternón, entre la línea media entre las dos mamilas, pues en el tercio medio se coloca uno de los talones apoyado por la otra mano y siempre en plano duro en el suelo el paciente, no en plano blando, en una cama y demás, no hay que ponerse en el suelo, ponerse a 90 grados encima y ir haciendo tu ejercicio, o sea, con el empuje de los hombros, haciendo un masaje sobre el tórax. Aproximadamente la presión, dicen los técnicos o los libros, que entre 5 y 6 centímetros de presión, bueno, a veces no se puede medir, ¿no? Pero bueno, que haga la suficiente presión para que luego tú al descomprimir notes que estás haciendo una buena presión en el pecho. Y siempre sin quitar los brazos. Se hace con ritmo de 32. Si tienes lo que ahora se recomienda, si no tienes ningún material instrumental para dar masaje, que es un ambu, o sea, me refiero para dar ventilación, pues si no tienes, pues que hagas masaje y ya llegará a los servicios de emergencias que ventilarán de forma adecuada. Si es persona que está entrenado y tienes pues un balón autohinchable para poder dar las ventilaciones, pues se hace al ritmo de 32. 30 compresiones, dos ventilaciones. Pero si eres lego y no quieres dar ventilación, de hecho no está indicado ahora, lo que está indicado es dar masaje hasta que venga el servicio de emergencia.
Pues esto es la cadena de la vida. Esta es la cadena de la vida. De verdad que no lo ha podido contar mejor Antonio San Juan, médico del SAMUR Protección Civil, que es el servicio municipal de atención sanitaria de urgencias y emergencias de Madrid. No hay que tener miedo, hay que intentar templar los nervios para poder ayudar y participar de manera práctica y útil. Nos encanta contar estas historias con la ayuda de personas como tú, Antonio, que lo sepas.
Las mejores historias del mundo, las que acaban con final feliz, está claro.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Pues no te quito más tiempo. Yo te agradezco mucho que te hayas colado en nuestra madrugada, en nuestro primer macro despertador acostador de la radio, en Poniendo las Calles, para contarnos pues todo lo que pasó ese día y lo que debemos hacer en situaciones de emergencia. Ha sido una entrevista muy bonita y también muy útil, así que yo te doy las gracias. Felicito también a tus compañeros por el trabajo que hacéis desde SAMUR Protección Civil Madrid y que sigáis haciendo lo mismo que hacéis hasta ahora, salvando vidas.
Pues venga, pues muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Javier, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿Tú qué pasa? ¿Que has estado en prisión o qué?
Sí, 5 años.
¿Y qué pasó? ¿Por qué te metieron preso?
Bueno, vamos si me permite, aunque bienaventurados los que dan consejos, ¿sabes? Porque aprenden de los errores ajenos.
Muy bueno.
Yo te voy a dar 2 consejos. Nunca preguntes el por qué, ni cuando llegas allí. ¿Tú por qué estás aquí? Eso no se pregunta. Eso cualquiera que me esté escuchando, que hay mucha gente que sigue este programa en prisión, ¿sabes?
Qué bueno. Y eso es lo que he preguntado
mucha
antes,
gente,
Javier.
Sí. Bueno, y hay mucha gente también, como me pasó a mí, que la radio es lo que te mantiene, es el hilo que te mantiene unido a la realidad de la calle, ¿sabes? Uh-huh. Es mucho más que la televisión, mucho más que cualquier otra cosa, porque te pones el pequeño casquito y parece que, mientras que lo estás escuchando, parece que no estás allí. Es complicado, ¿sabes? Pues son muchas cosas las que tú quieres saber y eso es para muchas horas. Mira, el entrar en la cárcel empieza el día que te lo comunican, ¿vale? Porque todo el mundo nos lo cogen preso y se lo llevan. Pasa la noche en el punto cero, dependiendo de qué ciudad sea, y de ahí lo llevan delante del juez y el juez estima, pues, libertad hasta juicio con unas connotaciones especiales o directamente ingreso en preventivo. ¿vale? Uh-huh. Entonces, cuando te lo comunican, empieza tu calvario, porque realmente no sé si es mejor que te lo digan y te lleven, o que te lo digan, te dejen fuera y te digan, dentro de 15 días tiene usted que el ingreso voluntario en la prisión que usted elija, o vamos por usted y lo llevamos donde nosotros nos dé la gana, ¿vale? Eso es lo primero. Después, dentro de la cárcel, nadie ha hecho nada. Todos somos inocentes, ¿vale? Y nadie... sí, claro que conozco a mucha gente que ha estado en una prisión preventiva, que se puede estar hasta... en situación de prisión preventiva, que se puede estar hasta 2 años, uh-huh. ¿vale? Y al año y pico ese hombre ha salido. Ha salido porque... era una falsa denuncia, por ejemplo. ¿Vale? Luego están, como estás hablando, de gente de malos tratos o de abusos. Si eres mayor, allí se le dicen los toca-toca. ¿Vale? Esa gente procuran aislarse un poco y están en unos módulos especiales para que, bueno, vamos a dejarlo que en la calle es mucho más benévolo que allí dentro, porque todo el mundo hemos tenido hijos y tenemos hijos.
Claro.
Y ese tipo de gente no es bien recibida, ¿vale? Uh-huh. Ni por los funcionarios, ni por los usuarios de marinador, como se le llama, ¿vale? ¿Sabes? Entonces, es complicado. ¿Televisión? Pues mira, televisión, si tú te la puedes pagar, ¿vale? Si no te la paga, ya te digo que le he dicho a tu compañera uh-huh. la diferencia que hay entre una macro, ¿vale? O una cárcel antigua. Uh-huh. Mi experiencia en una cárcel antigua, en donde el chabolo, la celda es el chabolo.
Sí.
¿Vale? Uh-huh. Eso es. Y entonces, pues, no hay ducha. Tú puedes, con perdón, es una hora que tú puedes estar dando del cuerpo y tu compañero comiéndose un bocadillo, viendo la tele, si tenéis la suerte de que hay tele, y ventilador. Hay tele, ventilador y radio. Son las tres cosas que puedes comprar, que curiosamente te las lleva Hipercor. A mí me gustaría siempre empezaba a echar números, me gustaría llevarme solamente el 0,5% de la compra que se haga, ¿eh? Uh-huh. Sacan todos los presos a bueno sí, porque el mandadero, ¿sabes? Se llama y entonces los lunes hacen la compra, que te lo quitan de tu tarjeta de peculio, ¿vale? Son cosas muy distintas, o tener 10 duchas para 80 personas o dos letrinas. Imagínate el día que hay 80 personas y algo esté malo.
Qué fuerte, Javier, o sea...
Claro, tú siempre verás...
Los tienen que ser...
No, tú siempre verás la televisión y tal. En España yo no dudo que sea mucho mejor que en el extranjero, evidentemente, ¿vale? También es verdad que en los países nórdicos, pues hay menú, ¿vale? Uh-huh. Pero siempre verás lo que es una macrocárcel con una ducha dentro... una ducha dentro de la celda, en fin, otro tipo de cosas, en los comedores, te estoy hablando de un recinto que nadie cuida de él, ¿vale? Porque yo estaré allí 5 años, no en mi casa, yo encima no voy a cuidar, pero que tenga, por ejemplo, 30 y pico de años, ¿eh? como le pasa, por ejemplo, a la cárcel de Sevilla 1. Entonces, pues ya ves, desde el primer día que entras y además no estás acostumbrado y eres una persona que va por primera vez, ¿vale? Que lleva una serie de cosas, de aseos y tal, que tú dices, bueno, pues esto es lo lógico, ¿no? Bueno, pues todo se queda allí, ¿vale? Claro. Todo se queda allí, como es lógico, teléfono no se puede tener, ¿vale? Recargar la tarjeta de teléfono desde fuera, como dijo antes una señora, uh-huh. No, tú la tienes que comprar allí. Uh-huh. Allí en la cárcel, para que si hay gente que tiene la costumbre de decir en los bares, yo iría, viven mejor que aquí, no tienen problema. Una semanita nada más, escuchando cuando se cierra la puerta de tu celda del cerrojo, porque todavía en esa cárcel hay cerrojo. Eso ya hace muchos años que no vivo allí y sigo escuchándolo por las noches, ¿vale? Uh-huh. De vez en cuando escucho el cerrojo, claro. ¿Vale?
Que te ha quedado clavado. Entonces, ahí en la cabeza, ¿no?
Claro, sí, y no soy una persona particularmente aprensiva, pero hay ciertas cosas y ciertos sonidos. La comida, no estoy de acuerdo, no se come mal. Es que cuando tú quieres hacer un arroz en tu casa para cuatro, pues lógicamente te va a salir distinto que cuando el arroz para mil. Pero esto ya vivimos la mil y muchos de nosotros, y pasaba igual, y no se come mal. Y hay que dividirlo en dos cosas. Los jóvenes, que son, allí eres joven hasta que tienes 21 años y te dan un yogur, que es la única diferencia. Los módulos de los jóvenes son más conflictivos, claro, que los módulos de personas más mayores, que entienden dónde están y no quieren problemas. El claro. joven es mucho más violento y bueno, ya cuando entras te desnudas entero y te hacen ponerte en cuclillas. Ay, imagínate, bien. Claro, yeah. para que no lleves nada a ningún sitio, ¿vale? Yeah. Entonces, los jóvenes siempre hay algún tipo más de problema, pero por eso no porque sean malos, sino su propia juventud, ¿no? Les hace no entender aquello. Cuesta trabajo el acostumbrarte a ver la vida detrás de seis barrotes, son seis, ¿vale? Lo que tiene la ventana.
Fíjate, como todas. Como lo tienes sí. interiorizado, no lo vas a olvidar sí, nunca sí. eso, ¿no?
Hombre, ¿tú lo olvidarías?
No, no creo que lo olvidaría.
No, porque bueno, cuando empiezan a pasar las navidades, los veranos, yeah. el frío en invierno y en verano, pues un calor, pues imagínate Sevilla, que lo que tiene es un ventilador que te mueve el aire caliente. Sí, igual que en el norte, pues tendrán frío, claro. ¿vale? Entonces, hay funcionarios, los hay de todo, como en todas las profesiones.
Hay, Javier, ¿puedo preguntarte la edad que tienes?
Sí, yo ahora he hecho 64 años.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es bueno, esa pues compra yo... que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un ventilador de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, esos 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, este, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí. Puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Poniendo las calles en la cadena COPE, hoy esto es algo muy importante, esto es cultura general, esto es cultura obligatoria para darnos cuenta de lo que significó en España, de lo que significó en la industria musical este disco. Es un disco histórico, es un disco de bueno, pues de uno de los mejores grupos que ha dado la música en nuestro país, el disco Descanso Dominical de Mecano. Rosa Rosado, muy buenas.
Muy buenas, Pulpo, ponedores.
¿Esto no te parece como uno de los 10 mandamientos de la música en español?
Efectivamente, y bueno, la semana pasada dijiste algo muy certero, y es que este disco marcó un antes y un después.
Sí.
No solamente en Mecano, sino sí. en el pop y en la música de este país. Y bien merece que, bueno, hoy os voy a contar algunas claves para que entendáis realmente la importancia de este disco de Mecano, del que se extrajeron 6 sencillos. Este fue el primero, No hay marcha a Nueva York, compuesta por José María, que llamó rápidamente la atención por ese swing de los temas orquestales de los años 50.
Sí, con ese saxo, ¿verdad?
Con ese saxo,
sí, sí.
La batería tocada con escobillas, las armonías vocales. Salió como sencillo, en el lado B estaba Laika, ni más ni menos.
¡Qué bonito! Era rusa y se llamaba Laika.
Laika, sí, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, ya de por sí que una mujer cante en masculino ya decía mucho de un grupo de lo innovador que fue Mecano en su momento. Y con este disco, Descanso Dominical, Mecano consiguió varios hitos. Uh-huh. En primer lugar, y muy importante, es que fue el primer disco en vender 1 millón de copias en España.
Correcto.
Nunca antes ningún disco había llegado a esa cifra.
Correcto, correcto. Fue el disco del millón en España. Fue brutal ese dato.
Sí, efectivamente. Fue el álbum más vendido del año 1988 en España, tanto que en los meses que duró su promoción despachó más del millón de copias. Y eso hizo que el Ministerio de Cultura otorgara al grupo un premio inédito que no se ha vuelto a dar a ningún otro artista hasta la fecha. Sobre todo por lo que significó en aquel momento, ya que no solamente fue muy grande para la música española, sino para la cultura en general. Bueno, además he estado revisando los vídeos y qué geniales eran.
Claro.
Eran muy sencillos, sí, pero tenían todo el contenido. Es que Mecano fue lo más. La verdad es que sí. Esta canción, por ejemplo, compuesta por Nacho, celebraba el amor, el cortejo tradicional, pero también es una reflexión sobre el amor, sobre la identidad. Y es lo más grande que tenía Mecano, que la música era muy pegadiza, pero no daban puntadas sin hilo.
Las letras estaban muy bien cuidadas.
Hombre, muy profundas. Nada estaba ahí porque sí.
Luego, además, si te das cuenta, Rosa, las formas de componer de los hermanos Cano eran absolutamente diferentes. Hay gente que incluso, escuchando una canción, sabe si la ha escrito José María o la ha escrito Nacho.
Efectivamente, cada uno tenía una línea muy marcada y de eso vamos a hablar enseguida, porque es verdad que con este disco Mecano no solamente triunfa en España, sino que también tuvo una gloriosa vida en Europa, especialmente en Francia, en toda Latinoamérica. Es más, hoy en día se calcula que la cifra de ventas asciende a los 3 millones de copias vendidas en todo el mundo de este disco que estamos hablando, que es mucha tela.
Madre mía, ¿y qué datos tenemos? ¿Qué sabemos del disco del millón, el Descanso Dominical de Mecano?
Pues mira, este disco se publica el 24 de mayo de 1988. Uh-huh. Es el siguiente al disco Entre el cielo y el suelo, que se publica en el 86. Uh-huh. Es un disco que reafirma el éxito de Mecano, especialmente a nivel internacional. Y el título del álbum, Descanso Dominical, viene de uno de los versos de la canción El blues del esclavo, incluida en este disco. Lo tienes, Descanso Dominical, y ahí viene el título de este disco. Este tema es de José María, que en realidad no es ni un blues. Él pretendía hacer, fíjate, es que hasta claro, no es ni un blues, efectivamente. Pero
es que es brutal, es muy bueno eso.
Pretendía hacer una desfiguración humorística del final de la esclavitud en Estados Unidos.
Claro.
Sin ninguna relación con las reivindicaciones raciales del momento. Eso lo tuvo que aclarar para no herir sensibilidades.
Sí, tuvo que salir a la palestra a explicarlo, me acuerdo perfectamente.
Efectivamente, es que José María era un tipo muy inquieto intelectualmente, ¿no? Y este tema fue el sexto, el último sencillo que se extrae del disco Descanso Dominical, se publicó en todos los países de habla hispana. En este disco tenemos que decir que José y Nacho aportaron a partes iguales los temas y tenían tanto material que el disco iba a ser doble, pero al final fueron descartando canciones para este disco que acabaron formando parte del contenido inédito del grupo. Por ejemplo, ahí encontramos esta otra canción de José María, Cristóbal Colón.
Era la típica del disco que yo me saltaba. Perdóname.
Sí, efectivamente. Hay varias. Sí. Tenemos esta canción, compuesta por José María en el 88, pero luego está Lía, el romance de la niña María Luz, que acabó saliendo en el álbum recopilatorio Siglo XXI, que celebraba los 30 años de Mecano. Estaba también La guerra, el reggae de Peggy, Corre Sebastián es otra, El caballo de Espartero. Todos son compuestos por José María Cano, que tenía este punto histórico también en sus letras.
Claro, es que yo me hice con la cinta original de esas grabaciones. Yo tengo las maquetas de ese disco.
Claro.
Y por ejemplo, la canción de Mujer contra Mujer inicialmente se llamaba Una bola de pelo.
Efectivamente.
Y la verdad que la letra es alucinante, pero mantiene la esencia de lo que es esa canción.
Bueno, es que tenían tantos temas para aburrir y la que tú dices, por supuesto, tenía que entrar en este disco porque fue una canción muy, muy especial.
Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando atrás de suelo, mujer?
Mira, este fue el tercer single del disco por orden de publicación, compuesta por José María. Es una de las primeras canciones de tema abiertamente homosexual en España y una de las pocas que lo abordan. Esta canción fue escrita no para este disco, sino para el álbum Entre el cielo y el suelo del 86, pero no se publicó porque, según Ana, nadie, ni siquiera la discográfica, estaba segura y no se atrevía a sacarla.
Claro, es que eran momentos delicados. Esto, claro, había que ser un poco, no sé, aventurero, ¿no?, para lanzar esa canción.
Hombre, una canción que tuvo su versión en italiano, en francés, donde fue número uno durante 8 semanas consecutivas en Francia, también en muchos países de Latinoamérica. Especialmente fue una revolución en sitios donde la homosexualidad estaba castigada en ese momento.
Exacto.
En sus respectivos códigos penales. En México, por ejemplo, al principio fue prohibida, pero luego tuvo tanto éxito que tuvieron que levantar el veto.
Hasta ese punto.
Hubo polémica con la letra, censura con el vídeo, especialmente en América Latina, y ha sido inspiración para grupos como Rammstein, que es que compusieron un tema titulado Hombre contra Hombre.
Uh-huh.
Tuvo muchísima repercusión. Mucho. Y con el tiempo Mujer contra Mujer se ha convertido en una de las canciones más emblemáticas del movimiento LGTB, claro. Y hay otra clave más de por qué fue muy importante este disco Descanso Dominical. Porque marcó el punto más alto en la trayectoria de Mecano. Y porque después de este disco, Ana, Nacho y José María solo editaron uno más juntos, que fue Aidalai, en el 91. Mm. Y desde ahí cada uno siguió en solitario.
Claro.
Luego se reunieron puntualmente para grabar los temas que aparecieron en el recopilatorio Ana, José, Nacho. Buenísimo. De 1998. Y para de contar, ¿eh?
Ya. Y luego, además, fíjate, mientras todo esto está pasando, Rosa, ¿cómo era la relación de los hermanos? Porque hasta donde sabemos, no se llevaba muy bien. Había gente que incluso les tenía que alojar cada uno en un hotel porque creo que se liaban una de madrugada que no veas.
Es que ese fue el principal problema. Eso es lo que acaba con Mecano. Es verdad que siempre han sido dos hermanos constantemente enfrentados. Sí. Es que en este disco los dos firmaron canciones que son verdaderos himnos de la movida. De José María, por ejemplo, No hay marcha a Nueva York, Mujer contra Mujer o, por ejemplo, esta otra.
Si te reencarnas en cosa, hazlo en la
Es que se te ponen los pelos de punta tantísimos años después.
Sí, claro, porque vamos a ver, es que estamos hablando de uno de los pilares de la música, de los que tenemos 50 años, los que estudiamos ahora, los que estudiamos en su momento la EGB. Este disco significó algo muy importante en nuestra vida.
Además, fíjate, esta canción la compuso mientras Salvador Dalí pasaba sus últimos meses de vida. Mecano lamentaba en esta canción la futura desaparición del artista catalán. No había muerto todavía, aunque su vida se estaba apagando. Y no sabemos si Dalí llegó a escuchar esta canción. Pero es un tema que lo compuso José María, que tras la disolución del grupo se centró en la pintura.
Claro.
Y bueno, hay voces que decían que las canciones más bonitas o musicalmente más sólidas eran las de José María.
Sí, eso decían.
Ah, entonces había entre los dos pues muchas disputas. Y es que, claro, Nacho también tenía lo suyo.
Uh-huh. Nos vimos tres o cuatro veces.
Y luego de repente aparece esta canción que es maravillosa.
A ver, claro, y es de Nacho.
Hombre, claro.
Esta canción es de Nacho. Esta canción es uno de los temas más emblemáticos del disco. Fue un éxito mundial que se extendió más allá de los inicios de 1990. Estuvo semanas y semanas en lo más alto de las listas. Y bueno, parece ser que narra una historia personal muy allegada a Nacho, porque él siempre ha dicho que casi todas las canciones que ha compuesto para Mecano son canciones autobiográficas que le han ocurrido a él mismo o a personas de su círculo íntimo. Y la fuerza del destino, al igual que el tema, el de el 7 de septiembre, están dedicadas a su antigua novia, que era una escritora llamada Coloma Fernández, con la que estuvo varios años. Y cada canción narra momentos diferentes de la relación. Y como muchos recordaréis, en el vídeo sí, a quien vemos.
Sí.
Es una jovencísima, Penélope Cruz.
Qué guapa.
Que tenía 14 años. Guapísima. Y que tiempo después pues se hicieron novios entre 1991 y 1996.
Yo me acuerdo que tenía los labios rojos pintados y el vídeo era más como en blanco y negro.
Un vídeo muy chulo también. Bueno, es que Nacho compuso Los Amantes. Nacho compuso un año más la canción de las campanadas. Mm-hmm. Nacho compuso La Fuerza del Destino. Entonces, claro, entre los hermanos había una pelea constante para comprobar quién escribía la mejor canción.
Claro.
Y era un secreto a voces que algo no iba bien entre ellos. Y los roces y las broncas entre hermanos acabaron con el grupo en 1998 y acabaron con el grupo para siempre. ¿Y os acordáis además cómo fue? La bomba la lanzó José María Cano en una entrega de premios musicales.
En los premios Amigo, creo, ¿no?
Que se quedaron Ana y Nacho flipando porque no se esperaban que dijera: quiero anunciar que no voy a estar más con Mecano.
Sí, sí, no se lo esperaba nadie.
Hombre, aquella decisión fue completamente unilateral. De hecho, la banda planeaba empezar una gira después y nada más. Lo que terminó precisamente de esa forma lo empezó él también hace 40 años cuando, siendo adolescente, le pide a su hermano Nacho y a su novia Ana que le acompañen en sus conciertos como cantautor. Cuando él daba conciertos por los colegios mayores y por los bares de Madrid. Cuando en ese ambiente conocen al productor Miguel Ángel Arenas, el Capi.
Hombre, Capi, sí,
les dice que quien tiene que cantar es Ana. Él les consigue un contrato con CBS y así nace Mecano. Sin imaginar que se convertiría en el fenómeno pop más importante de nuestra historia.
Yo nunca he oído hablar de más cantidad de dinero de poner encima de la mesa si alguien era capaz de juntar de nuevo a Mecano.
Claro.
Hace 10 años había grandes grupos que decían, grandes grupos empresariales, decían: vamos, yo es que pongo 10 millones de euros para conseguir de nuevo una gira por todo el mundo de Mecano. Se podría facturar lo que no está escrito.
Efectivamente. Y no
se ha conseguido.
No se ha conseguido ni se va a conseguir.
Ya.
Pero es curioso, ¿no? Lo que empieza José María lo termina José María y así se queda. Y sí, esta es la historia de un grupo que, a pesar de su desaparición, no ha dejado de sonar nunca, nunca en la radio. Y los tiempos y las modas cambian, el talento y la creatividad permanecen. Y así es como Mecano ha permanecido inamovible desde 1981 y sigue protagonizando la página más interesante del libro sobre la historia del pop español. Eso está clarísimo. Y la música de Mecano es presente.
Yo quiero, además, Rosa, seguro que tú lo has hecho, para profundizar siempre en el mundo Mecano, hay un tío que escribe sobre ellos que es absolutamente genial, que ha vivido muchas experiencias con ellos, que es Javier Adrados.
Adrados.
Adrados, yo creo que es la gran enciclopedia de la historia de Mecano.
Bueno, yo creo que Adrados no ha superado todavía la disolución del grupo, también te digo, ¿eh?
Sí, posiblemente, porque yo creo que le sigue sintiendo, yo creo que le sigue diciendo, pero ¿por qué lo habéis dejado? Todavía tenéis que aportar un montón de cosas.
Bueno, y él lo sigue haciendo, él con esa biografía definitiva que sacó de Mecano, y luego no para de sacar discos también, un disco tributo con canciones sí, de Love Lesbian, Iván Ferreiro, Nancy Rubias también estaban. Es decir, que Adrados sigue manteniendo vivo el legado de Mecano.
Sí, además acompañando a Nacho Cano ahora en muchas experiencias, en todos los trabajos que hace Nacho Cano, pero siempre vinculado al mundo Mecano, porque yo creo, y lo digo de verdad, yo creo que es la persona que más sabe de este grupo.
Sin duda. Qué bonito recordarles, ¿eh?
Hombre, yo creo que sí. ¿Tú lo presentabas allá en los 80 ya en la radio?
Sí.
¿Y qué te suponía, Rosa, presentar a Mecano?
Es que era una revolución. Es que cada canción decías, esta es mejor que la anterior, y esta es mejor que la anterior. Y decías, pero qué grupazo, ¿no? Qué talento tenían los tres. Porque Ana, la pobre mía, estaba ahí poniendo la voz a las canciones de estos dos. Y bueno, templando gaitas, ¿no? Que también el papel de Ana ha sido muy importante en la trayectoria de estos dos hermanos.
Efectivamente, el Aidalay, que le supuso cobrar así de inicio 1.000 millones de pesetas. Con el Aidalay les adelantaron, José María Cámara, en su compañía, en BMG, les adelantó 1.000 millones de pesetas. Y claro, a la semana ya lo habían recuperado con creces.
Efectivamente.
Pues muchas gracias, Rosa.
A vosotros, ponedores, un besito muy grande.
Un besito. Adiós, Mecano, adiós. Forever. Mecano Forever. Poniendo las calles, poniendo a Mecano.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás, Prado? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué haces despierta a esta hora?
Me cuesta dormirme a veces.
Uh-huh. ¿Estás en la cama ahora mismo?
Sí, estaba escuchando la radio.
Uh-huh.
Yo empecé a tener problemas con la comida, a nivel estacional desde más jovencita, pero con la comida desde los 14, 15 años empecé con el melón. Y poco a poco fui sumando cosas. Y en la pandemia fui al alergólogo porque vi que no paraba de sumar cosas, pero fui como quien dice por ir. Uh-huh. Porque yo veía que ya no era el melón, sino que era el melón, el kiwi, un montón de frutas, o de repente me salían granos y no sabía por qué. Entonces me diagnosticaron una alergia que se llama LTP, que uh-huh. es la alergia a la proteína vegetal,
uh-huh.
que posiblemente mucha gente tenga, y como es algo medio nuevo, pues ni se conoce.
Claro.
Que en resumen es que cualquier producto de origen vegetal me puede dar alergia.
Mm. ¿Y cómo lo sufres? ¿Cómo te afecta cuando te da la reacción? ¿A través de estornudos, de picores, de se te pone la piel rojita?
Suele ser más o disfonías, o sea, o te quedas un poquito ronco, te pica la boca, te pica la garganta, te pica los labios, te salen salpullidos o me salen como ronchas en todo el cuerpo. Por suerte no he llegado a tener ninguna anafilaxia, pero sí que entra dentro del círculo de posibilidades que te pueden pasar con estas reacciones alérgicas. Entonces vives con un cierto miedo, porque como hablamos de cualquier cosa de origen vegetal, pues lo que no me da alergia hoy, mañana sí. Es más, voy sumando alimentos constantemente.
Uh-huh. ¿Y te lo estás tratando? ¿Te han hecho algún tipo de vacuna? ¿Hay alguna solución para no sé, tener algo de inmunología?
Hay una vacuna que lleva unos años, que es sublingual, que son unas gotitas que te echas debajo de la lengua.
Debajo de la lengua,
el problema es que no se cubre totalmente por la seguridad social, es bastante cara.
Sí.
Y no es totalmente seguro que te pueda hacer efecto. La alergóloga que me está llevando me dijo, tú cuando veas que quieres empezar, no habría ningún problema, pero no es seguro, o sea, como es algo nuevo, pues sí que hay muchos casos que está funcionando, pero no tiene por qué funcionar en todos los casos. En general son pues entre 250 y 300 euros.
Sí. Conozco. Yo al margen de las alimentarias, que hoy es el tema del día de hoy, Prado, yo tengo alas arizónicas y me pongo muy mal. De hecho, ahora estos días que estaba en Lanzarote, tuve que acudir a urgencias porque me dio una reacción, iba sin la medicación, pero afortunadamente con la tarjeta de la Comunidad de Madrid me atendieron en una farmacia, me atendió y un médico y me pusieron Urbasol y me pudieron pinchar sin ningún problema. Pero te quiero decir que hay vacunas que yo me llevo vacunando desde hace 12 años y no me ha servido de nada. Siempre el doctor me dice, pero Carlos, ¿cómo podrías estar si no te llegas a vacunar? Claro, ¿y qué le respondes tú al doctor si te hace esa afirmación?
Ya ves, entonces pues siempre estás en dudas, pero sí que sobre todo a nivel social es un, perdón por la palabra, coñazo.
Sí, lo es.
Porque cuando tú sales a la calle a comer, eres la que está poniendo pegas constantemente al camarero de perdona, esto que lleva, perdona, ¿y esto con qué está hecho? Porque no es que sea alérgica a todos los frutos secos, sino solamente soy alérgica a dos frutos secos. Soy alérgica a casi toda la fruta, incluidos cítricos.
Claro.
Cítricos en limón y naranja, el limón se utiliza para muchísimas cosas.
Claro.
Entonces,
y luego además que, por ejemplo, te dan una tarta y tiene trazas, tiene trocitos a lo mejor de ese fruto seco que te da alergia y también te afecta porque te empieza a picar muchísimo la garganta.
Claro, tuve una reacción alérgica el año pasado por un panetone mini tamaño magdalena, me comí medio y me llené de ronchas porque llevaba harina de almendras. O sea, es como vivir en... Al final te acostumbras y vives, pero vives en vilo de no sé si esto lo lleva, si no lo lleva, y eliges vivir.
Desde luego. Oye, Prado, yo te quiero agradecer, primero, que nos escuches, y segundo, que te hayas tomado la molestia de marcar el teléfono del estudio para entrar en directo y sonar por la radio. ¿Es la primera vez que hablas en antena?
En este programa, sí, en antena, en mi pueblo no, pero bueno, en entrevistas básicas.
¿De qué pueblo eres?
De Alcázar de San Juan.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y hace mucho que escuchas la cadena COPE de madrugada?
No suelo, es mi marido el que más lo escucha y es el que me ha dicho, mira lo que están hablando.
Qué bueno, por favor. Qué bueno. ¿Y tú crees que así es como hemos cazado una nueva oyente?
Pues sí, la verdad, y una nueva seguidora.
Qué bien.
Porque aunque no sea... Pues sí.
Que no era, que tú por escucharme ya eres una ponedora de calles, ¿eh?
Es, aunque yo los ponga por las mañanas.
Correcto, pero ya el estar a la escucha ya es sinónimo de ser una ponedora. Te vamos a mandar y hacer además el diploma oficial de ponedora de calles para que lo recibas con mucho cariño. Y Prado, de verdad, que ya eres parte de esta comunidad de oyentes. Te mando un abrazo enorme.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Gracias, Prado. Cuídate mucho. Gracias a ti.
Venga, hasta luego.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me dijo, déjame Movistar Plus, please, que quiero ver La Mesías. Y luego se vio Poquita Fe, Hierro, Marbella, Muertos SL, Wimbledon, Barbie, Superman.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Agarra mi vocación plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
vocación plus.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado en Palcoviv, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience CaixaBank.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Hoy, en día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Por solo 0,79 el kilo. En tiendas y en día.es.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es, de hecho este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Hace 3 años que Kabul y todo Afganistán cayó sin resistencia en manos de los talibanes. En realidad se trató más bien de un paseo triunfal mientras las tropas aliadas al mando de Estados Unidos abandonaban el país. En la memoria quedan las imágenes de las evacuaciones forzadas y las masas de ciudadanos que soñaban con escapar del horror más que previsible. Todo lo temido se ha hecho realidad porque los talibanes no han tenido que cambiar el rumbo de sus hazañas. La Sharia impera en Afganistán y a esta deben someterse quienes quieran conservar su vida. Ningún Estado reconoce a los talibanes, pero no importa. Ninguna organización internacional de ayuda humanitaria puede operar en el país, pero no importa. Los únicos testigos que quedan son los ciudadanos que, pese al riesgo más que real de perder la vida, usan sus teléfonos móviles para capturar imágenes de la barbarie. Y de entre los ciudadanos que resisten con mayor determinación, destacan las mujeres que se niegan a morir bajo los burkas. En Afganistán, ni las niñas, ni las adolescentes, ni las mujeres pueden estudiar. Y sin embargo, mujeres adultas con formación universitaria desafían a los talibanes desde la clandestinidad al convertir sus casas en escuelas donde se enseñan ciencias y lenguas extranjeras. Es un signo de la esperanza que, sin ayuda internacional ni muchas campañas de movilización por parte del feminismo occidental, les permite resistir frente a la tiranía y construir un futuro, aunque sea lejos de Afganistán.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar